Hola, ya estamos aquí un lunes más, como cada 15 días. Comenzamos nuestro programa con la sintonía del maestro Jabaloyes, del Abanico. Os damos la bienvenida a Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Buenos días, soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Y Marina Martínez.
Hola.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Cada dos semanas, los lunes, en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra, de la Universidad Miguel Hernández.
Vosotros también podéis formar parte de la historia de Elche, en la página web www.elche.me. Allí podéis subir fotos y biografías de ilicitanos.
Nuestro tema de hoy es la importancia que tiene el cine en Elche. Y para hablar de esta cuestión hemos invitado al autor del libro El cinema a Elche, apunts per a la seua historia, a José Francisco Cámara. Bienvenido a Memoria de Elche, José Francisco.
¿Qué tal? Buenos días.
José Francisco Cámara Sempere nació en Elche en 1976. Cursó arquitectura técnica en la Universidad de Alicante, profesión que ejerce en la actualidad y que compagina con investigaciones sobre la historia de la arquitectura y la construcción. Y con este libro, El cinema a Elche, ha investigado sobre la influencia de la industria del celuloide en nuestra ciudad. Además, es vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel y colabora con la Cátedra Pedro Ibarra. José Francisco, Pedro Ibarra guardó carteles de las películas que se proyectaban en la ciudad. Esto, gracias a él, ¿no? Sabemos lo que los ilicitanos veían a principios de siglo.
Sí, y no sabemos hasta qué punto es importante porque gracias a su labor casi como una hormiguita guardando todo, aunque no sabemos a ciencia cierta si a Pedro Ibarra le gustaba el cine. La luz era en una partida de la luz, yo creo que por un tema más económico que de ser moderno, de entrar ya en el siglo XX con todas las comodidades del siglo XX, sí que es cierto que guardaba panfletos de todas las cosas que pasaban en Elche, ¿no? Políticas, sociales, religiosas y de los teatros, ¿no? Y nos ha legado unos documentos que son imprescindibles para saber lo que veían nuestros antepasados hace 100 años, como para saber no tanto los gustos de los ilicitanos, sino qué películas hicieron, ¿no? Porque encuentras cosas muy curiosas y yo diría que casi películas que se han perdido, que no existen. Y ahí yo creo que radica la importancia, ¿no? Porque el celuloide es un material inflamable. Además, en España, con la contienda de la Guerra Civil, se perdió mucho material porque había muchas productoras que estaban asociadas a la República, se quemaron. Y claro, al ser el celuloide ese material inflamable, pues se han perdido mucha cantidad de películas, ¿no? Que no sabemos. De hecho, incluso la semana pasada, por ejemplo, se descubrió una película muda en Ámsterdam, que era una de las 75 joyas que estaba buscando la Filmoteca Británica, ¿no? Con lo cual nos da una idea de la importancia de Pedro Ibarra, ¿no?
¿Y cuáles fueron las primeras salas de cine en Elche?
Pues la primera sala, como sala de cine propiamente dicha, el Coliseum, ¿no? Se inauguró en 1928 y fue la primera sala o el primer edificio pensado exclusivamente para albergar el cinematógrafo. Pero claro, lógicamente el cine aparece a final del siglo XIX. Se utilizaron los teatros que existían ya en la ciudad, pues el Teatro Llorente, lo que era el Teatro Cursal, que luego en 1920 fue el teatro, bueno, sigo llamándose Teatro Cursal, el nombre del Gran Teatro es posterior a la Guerra Civil, pero a partir de 1920 con el edificio que más o menos conocemos hoy. Y luego, sobre todo, pues las barracas de feria, el cine, aunque empezó como una diversión para la burguesía, enseguida la burguesía no lo repudió, pero bueno, lo dejó un poco al margen porque le seguía gustando el teatro y acabó en las ferias donde realmente se hizo popular, ¿no? Esas serían un poco las primeras salas, ¿no? Por ejemplo, la primera sala que además se quedó, que estuvo casi 6 meses en Elche, fue el Palacio del Sol, que estaba ubicada en lo que es ahora mismo las sedes de Santa Llúcia, ¿no?
Sí, que era itinerante, ¿no?
Era itinerante, pero era como gustó el cine en Elche, pues decidió el propietario quedarse durante una temporada, ¿no?
¿Crees que ha habido tradición cinematográfica en Elche?
Pues yo creo que sí. Además, estábamos hablando del ejemplo del Pabellón del Sol, que se quedó finalmente 6 meses en la ciudad. Sí que ha habido, ¿no? No sé si más que en otras ciudades, pero sí que, igual que la perseverancia de Pedro Ibarra guardando folletos, o la perseverancia hace 4 siglos manteniendo el misterio a pesar del Papa y del Concilio de Trento, yo creo que también ahí los ilicitanos, ¿no?, hemos tenido un especial aguante por este tipo de actividad, ¿no? Y bueno, en los años 50 y años 60 surgieron multitud de cineforums, y ahora mismo el único que pervive es el Cine Club Luis Buñuel, que surgió a mediados de los años 70, con lo cual sí que ha habido una tradición potente.
Sí. Algunos de los edificios de los cines han sido muy atractivos. Tanto es así que, como el Capitolio, que aunque ya no es un cine, se ha mantenido en pie.
Sí. Lo del Capitolio es muy curioso porque, debido a la perseverancia o la cabezonería del propietario de Zara en mantener un edificio histórico, y a la propuesta de los arquitectos, con Antonio Serrano Bru a la cabeza, por mantenerlo, pues hoy conservamos algo que se parece a lo que fue al cine Capitolio que conocimos. Yo por lo menos conocí, no sé.
Sí, yo también.
Y ese es digamos que guarda la forma. El gran teatro también, a partir del gran teatro después de la Guerra Civil, que se llama Gran Teatro, se deja el nombre de Kursaal, se dedicó prácticamente al cine. Y también mantiene esa estructura, ¿no?, digamos, de cine. Y el Alcázar, que mantiene la fachada, que era, bueno, no sé si lo más importante, pero lo menos lo más llamativo, porque era una fachada racionalista con toques art déco y muy, muy rara después de la Guerra Civil, ¿no?, cuando pues se hacía otro tipo de arquitectura, que Antonio Serrano Peral decidir hacer un edificio racionalista de esas características, ¿no?, fijándose mucho en los edificios que existían en Madrid, como el Cine Barceló o el Cine Capitolio.
Pero el Capitolio, o sea, por fuera no es tan atractivo como por dentro. ¿Tiene algo que ver?
Sí, tiene que ver porque en el planteamiento que hace el arquitecto era un cine que nace de dentro de la burguesía ilicitana después de la Guerra Civil. Entonces el planteamiento era un poco, con un término un poco, el estilo sería neo-herreriano, ¿no? Un poco ese estilo de algunas construcciones que se dan en el centro de la península, muy histórico, muy, muy, muy castizo, por decirlo de alguna manera. Pero claro, era un cine de la burguesía, entonces la burguesía es ostentosa, era ostentosa y tenía que demostrar que era ostentosa. Entonces, pues la decoración del cine estaba influenciada por esos requerimientos de la burguesía.
Y luego ya en la segunda mitad del siglo XX fue cuando aparecieron los cines como la Altamira, el Alcázar, el Capitolio. ¿Esta puede considerarse una época dorada del cine?
Sí, es una época dorada porque, hombre, el Capitolio es del 46, se inaugura en el 49, el Alcázar en el 51, pero el cine se va haciendo cada vez más popular. Piensa que después de la Guerra Civil pues no había muchas formas de entretenerse. El cine era una de ellas, las sesiones continuas, y realmente hay un caldo de cultivo. No aparece la televisión aún en España, con lo cual la gente iba al cine, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen otros. El cine Avenida también es de final de los años 40. El Ideal ya existía porque es del principio de los años 30. Y entonces aparecen otra serie de cines, y sobre todo cines. Claro, él se empieza a crecer, el cine es popular, y el cine también llega a los barrios, ¿no? Y se estrena, o sea, se inauguran pues el Gayarre, el Cine España, que estaban en Carrús, en las partidas rurales ahí. Estaba el Monumental de Matola.
El Cine España era al aire libre, ¿no?
Creo que era al aire libre, sí. ¿Sí? Sí. El Gallarre es lo que en su día fue la Genius. Sí. Y el Cine España creo que ahora hay un supermercado.
Y el Palafox.
El Palafox también, el Palacio del Cine, que están muy cerca de Reina Victoria, donde ahora hay un supermercado. O sea que...
Y luego al final del siglo XX fue cuando se cerraron estos cines, ¿no? Los de toda la vida. ¿Cuáles fueron las causas?
Pues porque el cine dejó de ser popular. Dejó de... se incrementó el coste de en la taquilla, entonces pues dejó de ser popular. La televisión hizo mucho, también aparece en los años 80 pues el vídeo y los videoclubs, y la gente dejó de estar cómoda en el cine y prefirió estar en el sofá de casa viendo tranquilamente películas, ¿no? Es una pena porque se ha demostrado con la última fiesta del cine, que fue la semana pasada, que creo que el martes hubieron más de 500.000 espectadores apuntados, que el cine, si está hecho con calidad y el precio es asequible, pues la gente acude.
Sí, que es verdad. Pero también se ha cambiado la forma de ver el cine, ¿no? Porque la gente va al centro comercial y de paso va,
claro,
al cine.
Claro, exactamente. También cambian los gustos o nos imponen que cambiemos nuestros gustos, mejor dicho. Y claro, también cambia. Es decir, el cine entendido como una sala en el centro de la ciudad no es rentable y se lo llevan a los centros comerciales. Lo que pasa es que también está cambiando porque ya hay plataformas digitales donde se pueden ver películas y de hecho hay directores que hacen películas exclusivamente para esas plataformas, ¿no? Con lo cual...
Sí. Elche también ha sido el escenario de varias películas, ¿no? Y series.
Sí, y además este año, a principio de año, se estrenó una que se llamaba Presentimientos y que creo que además la pasan en el Odeón a final de abril, creo, que el último fin de semana de abril. Y claro, lógicamente porque al tener el paisaje que tiene, pues es muy atractivo si quieres representar países exóticos, ¿no? Entonces ahí es donde ha llamado más la atención Elche, ¿no? Ya desde el héroe de Cascorro de los años 20, que era muda y simulaba que era Cuba, ¿no? Cuando era Elche, pues que ha atraído mucho a los directores, ¿no? O Almodóvar, que era el caso más conocido, que planifica que una escena esté en Isla Margarita, lógicamente no se vaya a Isla Margarita a rodar, pues la rueda en...
Más económico aquí.
Más económico, además creo que lo ha rodado en el Lord de Trabalón Baix, que es ahora donde se va a hacer el parque multiaventura. Sí. Uh-huh. Y bueno, es una forma, gracias a eso, gracias al exotismo del paisaje, pues se ha logrado que conocer muchas cosas de Elche o ciertas cosas de Elche a través de la pantalla, ¿no? Porque están en el celuloide.
También muy conocida la serie del barco, que también vinieron aquí.
Sí, esa, porque claro, ahora lógicamente ha sido más exitosa y la televisión pues es más llamativa, ¿no?
Bueno, ahora Marina y Laura tienen una pregunta para ti. Empezamos vale. Por Marina Martínez.
Otra muestra de la tradición cinematográfica en nuestra ciudad es la celebración del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Se celebra desde 1978 en el Lord del Chocolater. Creo que este año es la edición número 37.
Creo que sí, sí. Vamos, no se han dado unas bases, pero yo creo que se celebrará y llegó un momento en que en el mundo del cine era más conocido Elche por el Festival de Cine, sobre todo a finales de los años 80 y principio de los 90. Éramos conocidos en las capitales de España por el festival que por el Misteri, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una película que ahora está triunfando, que es Ocho Apellidos Vascos, el guionista es Borja Cobeaga, que triunfó en el 2002 con un corte que se llamaba La Primera Vez. Y sigue triunfando gente, por ejemplo, la semana pasada en el Cine Club proyectamos el corto que estuvo nominado a los Oscars, que estuvo en la pesada edición del festival. Y es una manera, aunque también como está hablando con Gemma, que cambian las formas de ver cine y las plataformas y ya no se utiliza el celuloide, que ya se utilizan el digital, pues... El festival ha ido evolucionando, ¿no? Antes estaba el premio de vídeo, ahora pues se mantiene el de 35 milímetros, pero también ya en digital, en fin.
Renovación
y sobre todo una cosa que está vivo, ¿no? El festival y
los cortos también, que llaman ahora mucho nada más la atención, ¿no?
Sí, porque es una forma de ver cine sin pasar por taquilla, pero viendo cosas realmente interesantes, ¿no? Y además que el festival de cine es casi una fiesta del cine durante la semana que dura, ¿no? Porque el Lord del Chocolater se llena de espectadores.
Sí.
Y bueno, hay veces que llevo ya 7-8 años en comité de selección, A veces acertamos más, otras menos, pero siempre intentamos ofrecer al espectador algo que o más novedoso o por lo menos que no es lo típico, la típica historia, ¿no?
Ese sí que es un cine con encanto, ¿no? Al aire libre.
Ese sí, ¿no? Y además nos recuerda cuando íbamos a los cines de verano y
sí,
esas cosas,
¿eh? yo estuve y...
Muy bueno. Sí. Ahora Laura, la bañera.
También hay una cantera de directores y actores en Elche, como Cristina Alcázar, Diana Palazón, Vicente Molina Foix y Paco Soto, que ha terminado su película Operaciones Especiales, entre otros, ¿no?
Sí, Paco Soto, que la presenta este mes, a ver qué tal le ha quedado con este también nuevo sistema de...
Gran expectativa hay.
Hombre, claro, después de todas las pequeñas píldoras que nos ha ido ofreciendo, sí. Claro, expectativa, y luego está la protagonista es la Dama de Elche, pues entonces la expectativa existe, ¿no? Sí, muchos de esos han pasado por el festival, ¿no? Por ejemplo, Cristina Alcázar ha presentado en varias ocasiones. Otros que ha pasado por el festival, que con su primer corto sí que ganó el premio del público, que es Chema García Ibarra, que tiene una carrera meteórica, que yo creo que esta semana está en Atlanta con una retrospectiva de su obra y tiene tres cortos y un mediometraje de 60 minutos, que se llama Uranes. El último misterio ganó la semana pasada el Festival de Getafe. Y sí que hay una cantera, lógicamente, ¿no? Y yo creo que estás hablando del caso de Vicente Molina Foix, que además ha hecho el prólogo de mi libro. Bueno, es un caso más distinto, ¿no? Porque él estaba en Madrid, escritor, dramaturgo, luego hace una película, dos películas, y es un caso distinto de esta gente como Chema o Paco o Jaume Quiles, que están trabajando desde aquí, ¿no? También me viene a la cabeza también un montador de una película que ganó este año el guión al mejor guión adaptado, que es Pablo Mas Serrano, que es montador de aquí de Elche y que suele ser el montador de Mariano Barroso, con lo cual sí que hay, bueno, sobre todo pues esa proximidad que había con la Ciudad de la Luz, ¿no? Que mucha gente se formó allí, o mucha gente que le gustaba el cine en Elche
y
logró
formarse.
Y aquí
en la Carátula también.
Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que hay cantera. A veces con expectativas de irte muy lejos o con expectativas de por lo menos hacer el trabajo que te gusta.
Sí. Yo creo. Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos enseguida. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación presentamos la sección de música de ayer y hoy con Laura La Bañera. ¿Qué canción nos traes hoy, Laura?
Hoy os traigo Mon pare no tenas, otra de las canciones del disco del grupo Coral Jovenívola. Estas canciones pertenecen a la banda sonora de nuestras celebraciones. Como ya os he contado en otras ocasiones, estas canciones han pasado de padres a hijos y se cantaban en cualquier reunión de amigos.
Mon pare no tenas, mon pare no tenas, mamma, il sole è sotto. Mon pare no tenas, mon pare no tenas, mamma, il sole è sotto. Mon pare no tenas, mon pare no tenas, mamma, il sole è sotto.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿A quién vamos a conocer hoy, Marina?
Pues Gemma, como hoy estamos hablando del cine en Elche, os voy a presentar a Fran Mateu. Fran Mateu nació en Elche en 1981. Cineasta y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, además de titulado en Dirección Cinematográfica en Barcelona. En 2011 escribió y dirigió Historia Muerta, su primer cortometraje independiente que logró proyectarse en más de un centenar de festivales en distintos países como España, Italia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Estados Unidos. Su primer trabajo ha ganado premios como el de Ciudad de Elche a la mejor producción comarcal en la Mostra 14 del Cinema Jove d'Elche, el Remy Awards especial al jurado en el World First Houston Independent International Film Festival de Texas, además de el premio al mejor guión en el cuarto Arnaldo in Corto, Italia, o el premio al mejor cortometraje extranjero de terror en el Indie Gathering International Film Festival de Ohio. Una importante nominación de su trabajo fue el Grossman Fantastic Film and Wine Festival de Eslovenia, en el que compitió por la nominación al Melis de Oro, mejor cortometraje europeo fantástico del año, de la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico. En octubre de 2012, Fran Mateu publicó su primer libro, titulado Historias Muertas, aludiendo a su primer cortometraje. Libro formado por un conjunto de relatos relacionados con la muerte y lo sobrenatural. También contiene una edición especial en DVD, Historia Muerta. Y la obra en su totalidad fue presentada en el Festival Internacional de Cinema Fantastic de Sitges y posteriormente en la librería Alitruc de Elche. Fran Mateu alterna diversos trabajos en el terreno cinematográfico, literario y publicitario, colaborando además en otros proyectos, algunos de ellos ilicitanos, como el largometraje Operaciones Especiales, del director Paco Soto. En 2013, Fran Mateu fundó Fanta Elche, el Festival de Cine Fantástico de Elche, que tuvo una gran acogida además de un fuerte impacto mediático a nivel provincial, por lo que su segunda edición alcanzó el carácter del Festival Internacional con la intención de promover el cine fantástico en la ciudad. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Y ahora a continuación, Laura Labañera nos presenta la sección de actualidad de la cátedra Pedro Ibarra. Cuéntanos, Laura.
Pues sí, Gema. Hoy traigo fotos de los colegios de Elche que se han subido estos últimos días a la página web de la cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Una de las imágenes que se observan es la del Colegio Nacional Ramiro Ledesma, en el año 1964. Esta escuela se encuentra en la Plaza Barcelona. El proyecto lo llevaron a cabo los arquitectos Santiago Pérez Aracil y Antonio Serrano Peral. Contaba con 19 aulas, con capacidad para 40 alumnos. Al no encontrarse en un terreno municipal, el coste de las propiedades ascendió considerablemente. Las obras comenzaron en diciembre de 1960 y finalizaron el 15 de julio de 1964. El edificio se componía de una planta baja y dos pisos. En la planta baja se ubicaban dos aulas que se convertían en salón de actos mediante una puerta plegable. Entre los pisos primero y segundo se distribuían 16 aulas, el despacho de dirección, dos cantinas, la enfermería, la cocina y la despensa. Los pasillos servían de guardarropas. En la parte posterior estaba ubicada la vivienda del conserje. Disponía de patio con material de recreo infantil. También se puede ver otra foto de la escuela graduada mixta San Acatángelo, situada en la calle Portes Tafulles. Este proyecto lo llevaron a cabo los arquitectos Santiago Pérez Aracil y Antonio Serrano Peral. El decreto de creación fue aprobado el 14 de octubre de 1968. Constaba de 14 aulas con capacidad para 40 alumnos. El edificio en la actualidad está totalmente reformado y consta de tres pisos. Ahora acoge el Centro de Formación de Personas Adultas Mercè Rodoreda. Otra de las fotos que se han subido son de deporte, como la imagen del equipo de balonmano de la temporada 1981-1982, donde aparecen los jugadores de Elche Mi Sol. También se ha subido la imagen del equipo de balonmano de la temporada 1985-1986. En este año, el actual Club Balonmano de Elche se llamaba Elche Minerva y consiguió el ascenso a Segunda Nacional. El entrenador era Alejandro Ruiz. Y por último, otra imagen de balonmano, que es de la temporada 1988-1989, cuando el Club Balonmano Elche pasó a denominarse Rhodes Sport.
Bueno, volvemos con José Francisco Cámara. Tu libro recoge mucho de las cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Sobre el cine. Sí. Se llama el libro El Cinema Elche, Apunts per a la seua Historia. ¿Dónde se puede encontrar este libro?
Pues en las librerías de Elche y, bueno, en Alicante también, pero bueno.
Y por medio de la cátedra también se puede conseguir, ¿no?
Creo que sí. Creo que lo vi que estaba colgado
en la página web,
o sea que se pueden poner en contacto con la cátedra si hay alguien de fuera o si hay alguien que va a alguna librería y da la casualidad que no esté, que se pongan en contacto.
Y son una recopilación de artículos tuyos, ¿no?
Sí, son artículos de prensa y pues se llaman apuntes, ¿no? Porque realmente servirían para hacer una historia del cine. Se habla de muchos aspectos, como tú has dicho, de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pues del origen del cine, de los edificios para cinematógrafo cuando sobre todo cuando se crearon o cuando se cerraron, ¿no? Y luego pues eso, las películas que se han rodado aquí, ponen también especial interés en las películas que se han rodado con música del Misteri, como Peppermint Frappé o la de Vicente Molina Fox Sagitario. Y luego, pues como preguntaba María, también hacia el Festival de Cine y también al Cine Club, ¿no? Aunque el Cine Club un poco más tangencialmente, porque son más aquellos homenajes que hemos ido haciendo a lo largo de los años a actores o directores, ¿no? Yo, vamos, estoy bastante contento con el libro porque me ha permitido, cuando me puse a recopilar un poco los artículos, me di cuenta que realmente formaban un cuerpo, ¿no? Que podían conformar esos bloques que estábamos hablando, ¿no? Con lo cual da una idea de la proyección, valga la palabra, ¿no? Que ha tenido el cine en Elche, ¿no? O sea, estábamos hablando de antes de me preguntabas tú sobre la popularidad o del cine, ¿no? En Elche. Y aquí se refleja, ¿no? Sobre todo ahora que estaba hablando también Laura de las fotos de los colegios que se han subido a la página. Por ejemplo, hay una escena muy breve de Salomón y la Reina de Saba que se rodó en el huerto donde está ahora, por ejemplo, el Colegio El Palmeral, ¿no? De todo eso habla un poco el sin profundizar, quizá demasiado. A lo mejor en algún artículo sí que, por ejemplo, en el de Berlanga, que utiliza unas escenas de la procesión del Misteri.
Sí.
De la primera vez que se hizo el Misteri en noviembre, en 1954, y que las utilizó. Esas imágenes estaban incorporadas en el nodo, y él lo que hizo fue coger el nodo y utilizarlo para describir un personaje de los Jueves Milagro, ¿no? Pues descubrir todo eso, ir poco a poco descubriendo todo eso, pues primero te llena, ¿no? Y luego que todo cuadre y que todo conforme un libro, pues también. Y luego, sobre todo, que Miguel Ors y a través de la cátedra, pues permitan publicarlo, ¿no? Porque pues los artículos al fin y al cabo están dispersos y a veces has contado cosas que, pues eso, que sirven para la historia de Elche, ¿no? Un poco como el título de aquel libro de Pedro Ibarra, ¿no? Entonces, pues bueno, te da un poco las ganas de continuar, ¿no? Investigando.
Muy bien. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la tradición cinematográfica en Elche. Muchas gracias, José Francisco Cámara, por venir a Memoria de Elche. Ya sabéis dónde podéis encontrar su libro, El Cinema Elche Apunts per a la seua Historia, en las librerías de aquí de Elche. Y nos encontramos dentro de 15 días en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta luego.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
Y los controles, Borja Cabrera. Y conmigo, Gemma Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.